Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan información. Aquí estamos contando noticias desde las 6 de la mañana. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Esa fue la reacción que tuvo ayer el gobierno ante la declaración soberanista que firmaron Esquerra y CiU. Como saben, este jueves Artur Mas y Oriol Junqueras firmaron un papel en el que se dice que el Parlament de Cataluña es soberano porque el pueblo catalán es soberano y que Cataluña se puede independizar cuando quiera. Un papel que a todas luces contiene una serie de falsedades, de aberraciones constitucionales. Aquí el único pueblo soberano es el pueblo español representado en el Parlamento, en las Cortes Generales. Y según establece nuestra Constitución, el pueblo de Cataluña, como ningún pueblo de ninguna comunidad autónoma, es soberano. Ayer esto es lo que decía Soraya Sáez de Santa María, la vicepresidenta del gobierno.
Consideramos que el euro por receta es en vulneración de unas competencias que corresponden en todo caso al Estado y vulnera el principio de igualdad. El Estado ha optado por otro sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y por situaciones en el pago de los medicamentos.
CiU y Esquerra aprietan con esa apuesta soberanista que no está apoyada ni por el PSC, ni por Iniciativa, ni por supuesto ni por el PP, ni por Ciudadanos. Apuestan, decimos, por la soberanía y por la autodeterminación de Cataluña cuando los casos de corrupción y los casos de financiación ilegal aprietan a CiU. Ya saben que está en marcha el caso ITV, que apunta a la familia de Pujol, porque puede estar implicada. El caso Palau también está en marcha su investigación, que también apunta a la cúpula de Convergencia. Y además hemos tenido en los últimos días, como también ustedes saben, el caso de Unió, de la financiación ilegal de Unió, con el caso Pallerols. Durán y Lleida dijo que si se conocía la financiación ilegal, él dimitiría. Bueno, pues no dimite. Y además, ayer Pujol le apoyaba en unas declaraciones en Antena 3. Ayer apoyaba a Pujol así a Durán.
Oiga, mire usted, si cada vez que ha habido un problema de ese tipo se hubiera considerado que tenía que dimitir el presidente del partido, empezando por el señor Felipe González, o continuando por el señor Aznar, hubiéramos tenido un trasiego de presidentes de partidos españoles muy considerable.
Pues esto es lo que decía Pujol apoyando a Durán. De Pujol, que claro, no hay que darle importancia a esto de la financiación ilegal, que si hubiese que dimitir por financiación ilegal, pues todo el mundo tendría que haber dimitido. Y en algún momento de esa entrevista, Pujol reaccionó de forma extemporánea, de forma grosera. Le preguntaron por la investigación que afecta a su familia y respondió literalmente: ¿qué coño es lo de la UDEF? UDEF es la, como saben, la unidad que investiga los delitos económicos y fiscales de la policía. El señor Pujol, antes lo hemos comentado, nunca había sido grosero. Parece o que está nervioso o que quiere presionar. Ya decimos, toda esta apuesta soberanista en medio de una serie de casos que investigan corrupciones que tienen que ver con la familia Pujol, que sigue moviendo los hilos en Cataluña y que investigan la financiación, bueno, que certifica, porque ya está certificada, porque lo ha reconocido el propio partido, la financiación ilegal de Unió. El gobierno ya ha dejado claro lo que va a hacer. De momento no va a actuar porque considera que la declaración soberanista no tiene validez jurídica, pero avisa que utilizará toda la ley contra esta posición independentista de los dos socios del gobierno de la Generalitat. ¿Y qué va a hacer el PSOE? ¿Qué van a hacer los socialistas? Bueno, pues el PSOE lo tiene bastante claro. El PSOE está con el gobierno honesto, no quiere que haya ninguna duda sobre su posición. ¿Y el PSC? El PSC está dando tumbos. Hace unos días el PSC decía que no recurriría, que se abstendría cuando se votase cualquier declaración soberanista. O sea, fue su posición inicial. El jueves parece que corregía el PSOE y anunció, pero a Navarro, que votarían en contra. Ayer Maurici Lucena, que es el segundo del PSC en Barcelona, aseguraba que su partido, el PSC, está en contra de esta cuestión.
Este texto, en nuestra opinión, lo que hace es defender un camino, que es el camino de la independencia, que no es el del PSC, porque el del PSC es el federalista, y este camino a la independencia lo disfrazan de derecho a decidir. Y esto no es aceptable incluso desde una perspectiva de la calidad democrática. El texto tal como está ahora es de una calidad democrática muy débil.
Pues chapó, nos quitamos el sombrero ante la posición de Maurici Lucena, porque es una posición muy clara. Ojalá todo el PSC estuviese en la misma posición que el señor Lucena. Vamos a ver cómo acaba este asunto. Es un asunto, el de la posición del PSC ante la deriva soberanista, que va a estar muy presente en el Comité Federal que se celebra hoy del PSOE. Hoy hay Comité Federal del PSOE, reunión importante, máximo órgano entre congresos. Y bueno, va a ser un comité federal, como últimamente son todas las reuniones del PSOE, calentito. Porque hay muchas cuestiones pendientes. Vamos por orden. Primero, la cuestión de la relación entre el PSOE y el PSC. Rubalcaba va a intentar que los socialistas madrileños no digan una cosa diferente a la que dicen los socialistas en Cataluña. Vamos a ver si lo consigue. Segunda cuestión. Fecha de las primarias. Este es un tema que lleva mucho tiempo posponiéndose, el de la fecha de las primarias. Se celebró hace un mes, como saben, el Comité Territorial y creíamos que ese día nos iban a decir cuándo eran las primarias. Lo pospusieron. Dijeron que lo sabríamos hoy, en el Comité Federal. Y ya han dicho hoy, ya han dicho que hoy tampoco se va a saber. Yo tampoco vamos a conocer cuál es la fecha de las primarias. ¿Qué es lo que hay detrás de todo este asunto de las primarias? De toda esta lucha. La división dentro del PSOE. Los críticos, Griñán, Chacón, García Page, quieren primarias cuanto antes para limitar el poder de Rubalcaba. Lo que quieren es que Rubalcaba se defina cuanto antes. De hecho, Griñán le ha pedido a Rubalcaba que diga ya si se va a presentar o no a las primarias. Griñán ha echado un paso atrás, ya no reclama tanto una definición de Rubalcaba, pero sigue presionando. Tercera cuestión, modelo territorial y reforma del Estado. Griñán se ha adelantado y ha presentado una propuesta de un Estado federal. Vamos a ver si Rubalcaba la asume como propia. Y cuarta cuestión, Madrid. Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, va por libre y ha pedido un congreso extraordinario. Gómez es un verso suelto, tan verso suelto que Rubalcaba ha tenido que empeñarse a fondo esta semana para conseguir que no presentara por su cuenta un recurso contra el euro por receta que se aplica en Madrid. Por cierto que ayer ya el gobierno decidió, el gobierno de Mariano Rajoy, recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta que se aplica en la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, como ven, un comité federal del PSOE bastante animado. Y tenemos dos noticias económicas buenas. Una suena así.
Para España y para el resto de Estados miembros de la Unión Europea, realizaremos la próxima evaluación sobre si han tomado medidas eficaces en el marco del procedimiento por déficit excesivo tras nuestras previsiones de invierno, que se publican el 22 de febrero.
Estas son las declaraciones de Olli Rehn, el comisario de Asuntos Económicos, y lo que acaba de decir Olli Rehn es que deja la puerta abierta a darnos un plazo más para reducir nuestro déficit. Ya nos dieron un plazo, ya nos dieron un aplazamiento de la reducción del déficit público. Tendríamos que haber reducido este año, en 2013, el déficit al 3%. Eso hubiera sido una locura, hubiera sido mucho más recorte, mucho más ajuste, mucho más sacrificio. Bueno, la Comisión Europea decidió aplazar el asunto y este año tenemos como objetivo el 4,5%. Pero conseguir incluso llegar al 4,5% sería una locura, porque implicaría una serie de recortes que en este momento nos vendría muy mal, porque aumentarían el paro. Esas declaraciones que acaban de escuchar de Olli Rehn significan que la Comisión Europea cree que estamos haciendo los deberes y que está dispuesta a que no sea el 4%, sino que el déficit sea incluso un poco más alto, lo cual nos viene fenomenal. Y la segunda buena noticia económica es el cierre de mercados ayer. La prima de riesgo bajó a 330 puntos, un nivel que no conocíamos desde marzo, y la bolsa también tuvo un buen cierre. ¿Esto qué significa? Que los inversores españoles empiezan a confiar en nuestra deuda pública. Eso significa que es más barato financiarse en los mercados exteriores. 7 y 11, 6 y 11 en las Islas Canarias. Carromero ya está en libertad, tiene el tercer grado. Comenzamos por esa noticia, la actualización de otras cuestiones que han sucedido en las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El dirigente de Nuevas Generaciones, Ángel Carromero, ha abandonado la prisión de Segovia y ha dormido en su casa. La salida de la cárcel de Carromero ha sido posible tras la obtención del tercer grado concedido por instituciones penitenciarias tras un informe favorable.
La gendarmería francesa detuvo ayer a dos presuntos miembros de ETA que iban armados. Uno es Andoni Larit Bustundui, que está incluido en la lista de los terroristas más buscados. La identidad del segundo está por determinar. Los arrestados llevaban una pistola y trataron de huir cuando la policía les dio el alto en un control rutinario cerca de Borgoña. Viajaban en un coche robado hace dos meses y tenían documentación falsa.
La detención de los presuntos etarras llega en vísperas de la manifestación a favor de los presos de la banda convocado en Bilbao para este sábado. La Audiencia Nacional la ha autorizado porque dice que su lema es neutro desde el punto de vista penal. Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Ellos dicen derechos humanos a los presos y nosotros nunca nos hemos opuesto a los derechos humanos. Y para que haya derechos humanos tiene que haber justicia, y para eso, esos presos, antes de irse al País Vasco, lo que tienen que hacer es colaborar con la justicia y aclarar y ayudarnos a esclarecer los 300 y pico casos que hay sin resolver.
Hoy toma posesión de su cargo el nuevo obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas. Su objetivo es aunar voluntades e intentar integrar el diálogo con la sociedad de puertas hacia afuera.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha salido en defensa de la larga intervención en Afganistán, que a su juicio ha logrado su principal objetivo, desmantelar a Al-Qaeda. Obama dice que no se repetirán los ataques del 11 de septiembre y que las tropas americanas ya no harán misiones de combate en Afganistán.
Los afganos tomarán el mando, nuestra misión será diferente, será entrenar, asesorar y ayudar. Y obviamente nuestras tropas seguirán sobre el terreno.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el de Perú Ollanta Humala y el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro han llegado a La Habana para visitar al presidente venezolano Hugo Chávez justo cuando se cumple un mes de su operación. Le brindan su apoyo y le desean una pronta recuperación. Cristina Fernández de Kirchner.
Y luego hice algunos comentarios, pero nada más que eso. Esto no es una visita para hacer comentarios ni entrevistas, sino simplemente de solidaridad y acompañamiento con quien es un amigo, un compañero, y ayudó tanto a la República Argentina cuando nadie le ayudaba.
Francia está dispuesta a intervenir militarmente en Mali para combatir a los islamistas y su presidente ha solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que acelere la aplicación del despliegue de una fuerza internacional. Además, el ejército de Estados Unidos está evaluando proporcionar buques cisterna, drones y aviones no tripulados de vigilancia como apoyo a los franceses.
La República Checa ha celebrado la primera jornada de las elecciones presidenciales, una votación que continuará mañana. Si nadie obtiene mayoría absoluta, habrá segunda ronda en dos semanas. Los dos antiguos jefes de gobierno, Miloš Zeman y Jan Fischer, lideran las encuestas.
Y una última hora en el mundo del deporte, ya que según el diario USA Today, Lance Armstrong reconocerá que se dopaba cuando ganó varias veces el Tour de Francia. Según fuentes de la prensa norteamericana, el ex ciclista hará esa confesión, es decir, que se dopaba, este lunes en el show televisivo de Oprah Winfrey.
El presidente francés Hollande ya reconoció ayer que se estaba combatiendo, que sus tropas combatían en el norte de Mali contra el yihadismo. Hoy tenemos una previsión meteorológica que nos habla de frío. Necare Fernández, cuéntanos.
Nos espera una jornada lluviosa y sobre todo fría en la mayor parte del país. Descienden las temperaturas, así que precaución a estas horas con las heladas en la mitad norte y Pirineos. La cota de nieve se sitúa en los 1.000 metros, aunque con el paso de las horas bajará a los 700. Mejor tiempo en el sur, Canarias y Baleares, donde hay poca nubosidad y ambiente casi despejado. Allí las temperaturas van a ser suaves y rondarán los 20 grados en algunas zonas de la Comunidad Valenciana en las horas centrales del día.
Pero Negane, en Bilbao con la ría hiela poco, ¿no? ¿No veis mucho el hielo vosotros?
No, lo que hay es muchísima humedad que te da aún más frío.
Gracias, Necane Fernández. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te conecta a la actualidad en la mañana. Este lunes entrevista a Óscar López, secretario de Organización del PSOE, con el análisis de Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Antonio Pérez Henares.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido el
59.627 59627 serie 87 087.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.com. Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
Con todo lo que está pasando te puedes quedar fuera de juego o moverte para marcar y ganar. En 2013 en COPE apostamos por movernos contigo.
Joseba Larrañaga.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer el gobierno de Mariano Rajoy anunció el recurso ante el Tribunal Constitucional del euro por receta que aplica la Comunidad de Madrid. Soraya Sáez de Santa María.
Consideramos que el euro por receta es en vulneración de unas competencias que corresponden en todo caso al Estado y vulnera el principio de igualdad. El Estado ha optado por otro sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y por situaciones en el pago de los medicamentos.
Hablamos de esta decisión anunciada ayer por el Gobierno con Javier Fernández Lasqueti, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, señor consejero, señor Fernández Lasqueti. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días, encantado.
¿Esta decisión del Gobierno de Mariano Rajoy no cuestiona la política sanitaria de la Comunidad de Madrid?
No, yo creo que entra dentro de la normalidad en una nación como es España, en la cual pues hay comunidades autónomas que tenemos atribuidas competencias. Pero lo que también es cierto es que esta comunidad autónoma, que es Madrid, lo que hace es precisamente impulsa esta medida o pone en marcha esta medida en pro de algo en lo que creemos y que es un esfuerzo de toda España y de todas las administraciones y que también nos ha pedido el gobierno, que es reducir el déficit y lograr el equilibrio presupuestario para que nuestro país salga adelante. Esta medida se explica en razón de la situación de crisis que estamos, de la reducción del presupuesto y de la financiación autonómica que ha experimentado desgraciadamente este año la Comunidad de Madrid, que nos ha llevado a adoptar una medida que consideramos que entra absolutamente dentro de nuestras competencias.
Ya, había un dictamen del Consejo de Estado, me parece que era de este verano, ¿no?, que decía que se podía producir una situación de desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas si se aplicaba esta medida. Supongo que ustedes no están de acuerdo con este dictamen del Consejo de Estado.
Bueno, el dictamen, para empezar, se refería a la regulación que hizo Cataluña de esta misma tasa, que no es exactamente igual que la de Madrid. Y por otra parte, bueno, vamos a ver, diferencias en cuanto a la tributación existen. Los madrileños pagan mucho menos impuestos sobre la renta que los catalanes. Los madrileños pagan mucho menos en el impuesto de hidrocarburos, por tanto, al poner gasolina, que los ciudadanos de casi cualquier otra comunidad autónoma. Es decir, cuando a las comunidades autónomas se les autoriza a tener un margen o una participación en el sistema tributario, tanto en impuestos como en tasas, pues es evidente que pueden existir diferencias, pero no es esta la primera diferencia que existe, desde luego.
Mañana tienen convocados los sindicatos sanitarios o los responsables de sanidad en Madrid otra manifestación. Esto no está pacificado, ¿no?, aunque se suprimiese la huelga en su momento.
Bueno, vamos a ver, se desconvocó la huelga, cosa que yo creo que ya era hora que se desconvocara, hace ya un par de semanas, y ahora la desgracia es que la guerra entre dos sindicatos médicos, la guerra entre sí, de un sindicato médico contra otro sindicato médico, conduce a que vuelva a crearse tensión, a que crearse polarización y a crearse, por tanto, finalmente convocatorias de huelga que lo que van a traer es mayores incomodidades, desasistencias sanitarias a los ciudadanos. Estábamos precisamente en estas semanas dialogando con los distintos sindicatos, estudiando documentos con ellos. El miércoles pasado mismo tuvimos una reunión con uno de los sindicatos que ahora ha convocado una huelga. Salieron de esa reunión diciendo que salían muy esperanzados y 24 horas después convocaron una huelga. ¿Por qué? Porque otro sindicato acababa de convocar también una huelga. Con lo cual, a mí me parece que es una enorme irresponsabilidad. Si siempre estuvo injustificado, mucho más ahora. Todo nuestro empeño es lograr que sigamos teniendo un sistema sanitario público de la máxima calidad, en el que evidentemente no se le cobre nada al ciudadano, porque ya está financiado con sus impuestos, pero es que además ahora hemos pasado esa fase, estamos trabajando, estábamos acordando cuestiones con los diferentes sindicatos, y ahora resulta que la rivalidad entre dos sindicatos médicos, uno que se llama AMITS y otro que se llama AFEM, pues va a volver a tomar como rehenes a los ciudadanos madrileños y a perjudicarles en su asistencia sanitaria.
Consejero Laschetti, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
Estamos que lo tiramos en los mercados. Ayer cerró la prima de riesgo con un diferencial de 330 puntos básicos. El bono está por debajo del 5%. Ignacio Cantos es director de análisis de Atlas Capital. Señor Cantos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros temprano.
Buenos días.
¿Qué pasa con la prima de riesgo? ¿Qué es lo que está facilitando que se reduzca de esta manera tanto el diferencial?
Bueno, yo creo que se están produciendo dos factores que por uno ya esperábamos. Es verdad que se está produciendo demasiado rápido en este principio del año 2013, ¿no? Por un lado está subiendo el alemán, recordemos que cerró el año a niveles de 1,30 y hoy ha cerrado por encima del 1,60, ahí tenemos 30 puntos básicos, o sea que está subiendo el bono alemán porque la gente con más seguridad está vendiendo bonos alemanes o con menos nervios. Y por otro lado se está produciendo un posicionamiento, los bonos periféricos también están subiendo, portugueses e italianos, en el sentido de que es donde hay rentabilidad para el año. Un bono al 1,30, 1,60 no da rentabilidad y la gente sabe que eso con una inflación en torno al 2 es perder dinero. Sin embargo, pues un bono español al 5, 4,5, pues tiene, y la gente está posicionando con un Estado que, bueno, ha hecho los deberes y debería haberse esos deberes, pues deberían empezar a notarse a partir de mediados de este año, ¿no?
Con lo cual, ¿se quita del horizonte la posibilidad del rescate? Si seguimos así, ¿no vamos a necesitar rescate?
Bueno, el rescate como tal, como lo que hemos visto en Portugal e Irlanda, ya está descartado. Tenemos la posibilidad de las famosas OMTs, y eso yo no lo descartaría todavía porque algún evento que nos pueda subir la prima de riesgo, como disensiones en América o que pase algo en las elecciones italianas y eso haga subir la prima de Italia y por tanto nos arrastre y entonces arrastre a ambos mercados. Yo creo que eso todavía no es descartable y tendremos que ir viendo la evolución durante el año, ¿no? Estamos en la buena senda, pero no es descartable algún evento macro que haga que la prima suba y por tanto tengamos que recurrir a esa OMT y a esa posibilidad.
¿Y de la bolsa qué me dice con la subida del 2% casi en la semana?
Pues pasa casi lo mismo, ¿no? Estamos viendo que lo que el año pasado fue que Alemania lo hizo un 30% mejor que España, subió casi un 30% y nosotros bajamos un 5%, pues está pasando al revés. Alemania lleva un 1 y España lleva un 5 en estos 10 días. ¿Por qué? Pues porque la gente se está posicionando en esos valores que se han quedado atrás, entre comprar una Deutsche Telekom, que bueno, pues que tiene unos clientes y una Telefónica, quitándole esa prima de riesgo y ese recorte, pues es mucho más atractiva Telefónica, que encima es una compañía más moderna. Bueno, pues antes era descartada porque era española. Ahora, como España ya se puede comprar en renta fija, también en renta variable, ya. Y estamos viendo una cierta vuelta de los inversores extranjeros, pero por ahora muy pequeña.
O sea, si lo entiendo bien, estamos baratos, somos rentables y somos serios.
Bueno, pues eso parece. Ya se sabe que los mercados son muy bipolares y o están en el cero o están en el uno, ¿no? Pues estamos más en el uno ahora, afortunadamente.
Ya, pues nada, seguiremos dando buenas noticias cuando se produzcan. Ignacio Cantos, director de análisis de Atlas Capital, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y gracias.
Ángel Carromero, el miembro de Nuevas Generaciones del PP, que fue condenado en Cuba como responsable de la muerte del disidente Osvaldo Payá, disfruta ya del tercer grado penitenciario. Este fin de semana dormirá en su casa. Daniel Muñoz.
Carromero salía de la cárcel de Segovia pasadas las 6 de la tarde acompañado por unos amigos que acudieron al centro penitenciario de Pero Gordo para buscarle. El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular no quiso hacer declaraciones a la salida de la prisión y se limitó a realizar un tímido gesto de agradecimiento cuando montaba en el turismo que le esperaba. Tras pasar 13 días en el centro penitenciario de Segovia, a partir de ahora, con el tercer grado, Ángel Carromero deberá solo acudir a dormir a un centro de inserción social de la Comunidad de Madrid de lunes a viernes o bien someterse a un control telemático con el que evitaría y así esos traslados.
Le trae buenos recuerdos, ¿eh? Soy Juan Pablo Colmenarejo y esta es una de las que he elegido para el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Qué maravilloso es poder cuidar a mi madre ahora que se ha hecho mayor. Por suerte he superado mi enfermedad y puedo seguir a su lado.
Hola, soy Josep Carreras. Y esto es lo que me decía Ramón cuando venció la leucemia. Lo consiguió gracias a la ayuda de personas como tú. Desde la Fundación Internacional Josep Carreras, luchamos para salvar vidas. Hazte socio. Con muy poco, podemos hacer mucho.
Llama al 902-240-480 o entra en fcarreras.org para que todos podamos disfrutar de las cosas importantes de la vida.
COPE colabora en esta acción.
Oye, Emilio, yo no he visto el tuit para preguntarte una cosa. ¿De qué color es las calles?
Blanca, de momento es blanca.
Sí. ¡Pues cuidado! ¡Cuidado!
Se le ha dotado de la influencia de lo blanco hoy, en el tipo de opinión.
Estoy por escribirme un 7.
El partido de las 12.
Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. Todos los días en la medianoche. COPE. Estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
La siesta para quien pueda.
Ramón García.
Y la información, el análisis y los buenos ratos de radio para nosotros.
La tarde de lunes a viernes, desde las 3. En COPE, la tarde comienza antes.
COPE, estar informado.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Las estrellas del fútbol internacional también están en el libro de tiempo de juego de COPE.
Marco Borriello.
¿Qué pasa?
Llamamos de España solo para darte un aplauso.
¡Bravo! ¡Viva España!
¡Viva Borriello!
El libro de tiempo de juego de COPE. Más CD por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y pastelerías.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El gobierno dijo ayer que la declaración soberanista firmada por Esquerra y CiU es una pérdida de tiempo y de dinero. De momento, el gobierno no ha anunciado actuación judicial contra esa declaración. Hoy se celebra Comité Federal del Partido Socialista, el máximo órgano entre congresos. Está previsto, en principio, ofrecer un calendario hasta final de legislatura. Habrá debate entre los críticos y la dirección del partido en torno a las primarias. Y ayer Olli Rehn, comisario de Asuntos Económicos, abrió la puerta para que España pueda retrasar el objetivo de reducción de déficit. Vamos a tener un fin de semana con frío. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El dirigente de Nuevas Generaciones, Ángel Carromero, ha abandonado la prisión de Segovia y ha dormido en su casa. La salida de la cárcel de Carromero ha sido posible tras la obtención del tercer grado concedido por instituciones penitenciarias tras un informe favorable.
La gendarmería francesa detuvo ayer a dos presuntos miembros de ETA que iban armados. Uno es Andoni Lariz Bustindui, que está incluido en la lista de los terroristas más buscados. La identidad del segundo está por determinar. Los arrestados llevaron una pistola y trataron de huir cuando la policía les dio el alto en un control rutinario cerca de Borgoña.
La detención de los presuntos etarras llega en vísperas de la manifestación a favor de los presos de la banda convocada en Bilbao este sábado. La Audiencia Nacional la ha autorizado porque dice que su lema es neutro desde el punto de vista penal.
Hoy toma posesión de su cargo el nuevo obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas. Pretende honrar voluntades e integrar el diálogo con la sociedad de puertas hacia afuera.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha salido en defensa de la larga intervención militar en Afganistán, que a su juicio ha logrado su principal objetivo, desmantelar Al-Qaeda. Obama dice que no se repetirán los ataques del 11S.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el de Perú, Ollanta Humala, y el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro han llegado a La Habana para visitar al presidente venezolano Hugo Chávez justo cuando se cumple un mes de su operación. Le brindan su apoyo y le desean una pronta recuperación.
Y el presidente Hollande, el presidente francés, ha reconocido que ya se combate Mali, que sus tropas apoyan al gobierno de Mali en la lucha por hacerse con el control del norte del país, que está bajo dominio del yihadismo. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida con el cine.
A Arnau, que tiene 6 años, le han diagnosticado una enfermedad rara y difícil. Y su madre se ha inventado un cuento para explicárselo. Nos lo va a contar en 2 días contigo y te va a hacer sonreír.
Cristina López Schlichting.
2 días contigo, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
A seguir creciendo, que se os oye muy bien.
Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Encantado de tenerte aquí. Ya sabes que este es el momento que más disfrutamos, el que habla y la audiencia. El momento en el que tú nos cuentas cuáles son las películas que tenemos este fin de semana. Empezamos por Jack Reacher.
Sí, lo último de Tom Cruise.
Jack Reacher es como un fantasma. Sirvió en la policía militar. Un investigador brillante.
Sí, un poco duro el argumento, ¿no? Al menos el arranque.
Intenta ser una nueva franquicia basada en una serie de libros de Lee Child. En concreto, esta se basa en uno que en España se ha publicado con el nombre de Un disparo. Y es la típica intento de nueva franquicia de un cóctel entre cine policíaco de acción, ¿sí?, y cine negro. Ah. Eso, lo principal de esta película es el cine negro. Y luego que tiene como director a un gran guionista, que es Christopher McQuarrie, que ya ganó el Oscar por Sospechosos Habituales, que ya trabajó con Tom Cruise en Valkyrie, que era una película notable, y que son amigos, y entonces han hecho un trabajo conjunto bastante bueno, porque Tom Cruise está también en el ámbito de la
producción. O sea, que te ha gustado.
Me ha gustado, sí.
Esta es la peli que más te ha gustado de la semana.
Yo creo que sí, porque es no depara demasiadas sorpresas. El típico tipo con que ha sido miembro de los cuerpos de élite del ejército y que ni tiene móvil ni nada, no hay quien le localice, y entonces una abogada... que está muy bien interpretada por una actriz que me gusta mucho, Rosamund Pike, que he tenido la oportunidad de entrevistarla además aquí, que es la hija de un juez que interpreta a Richard Jenkins, otro gran secundario de Hollywood, pues entran en una serie de investigaciones en la que le pide ayuda a este, y es una investigación en la que ya empieza a entrar en con mafias y con cosas. Entonces hay escenas de acción, peleas, intriga, y luego un cierto trabajo de elaboración de los personajes por las relaciones de la abogada con el juez, con su padre, que tiene bastante interés, el propio pasado del personaje protagonista, Jack Richard, que se va desvelando también de cara a futuras entregas, y está muy bien. O sea, es una película que no es demasiado sorprendente. De hecho, su arranque en Estados Unidos ha sido positivo, ha estado bien en taquilla, uh-huh, pero no tanto quizá como lo que esperaban. Pero a mí me parece que está por encima de la media de muchas de estas películas policíacas que nos llegan en los últimos años. O sea, tiene un toque de cine negro que le beneficia profundamente en cuanto a, sobre todo, a la definición dramática de los personajes. Con lo cual está bien, es una buena apuesta para un público muy amplio, al que le gusta el género, por supuesto, tanto el de acción como el de intriga, y luego para un público que pide algo más a las películas de género. O sea, está bastante bien.
Y se estrena esta semana una película que se titula Amor, que suena así.
Tout à l'heure quand je suis entré, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand
Una película que buena parte de la crítica europea ha puesto bien, pero que nuestro crítico de cabecera rompe en un ejercicio, sí, de libertad
total,
la
total
tendencia de toda la crítica para decir que total no le gusta la
no
película.
Me gusta,
a ver,
no
cuéntanos
me gusta.
¿Por qué quieres tú ser diferente a los demás?
Pues mira,
este
porque
caso
yo creo que la película es una trampa totalmente. Está muy bien rodada, o sea, eso no hay quien lo discuta. Michael Haneke, este director austriaco, es magnífico en cuanto al trabajo con los actores, en este caso concreto con Jean-Louis Trintignant y con Emmanuel Riva, que interpretan a un matrimonio de ancianos cultos, con una hija a la que ven poco, típicos personajes estos de película francesa, que se quieren, y entonces a ella le da una embolia y empieza ya a degenerar. Él la atiende con mucho cariño, pero en un momento dado no encuentran salida a la situación, y entonces la salida que aplican es la eutanasia. Todo esto bajo el título de la película Amor.
O sea, que lo que no te gusta es que es en realidad una,
sí,
apología de la eutanasia.
Es una apología no tanto de la eutanasia en sí, como de una visión de la vida nihilista. Uh-huh. Que es, yo creo, que quizá donde va a acabar el individualismo en el que estamos en Europa, ¿no? Uh-huh. Juan Orellana lo ha analizado muy bien esta semana en un artículo en Alfa y Omega, en el que dice lo preocupante que es que esta película nadie le ponga pegas, ¿no? Porque en realidad es una película ideológica. O sea, es un mundo tan cerrado el que define, no hay contrapuntos positivos porque no quiere dialogar con otras posiciones distintas respecto al sufrimiento, ¿me entiendes? ¿No?
Sí.
Entonces no quiere que haya diálogo en la película, no lo hay. Impone al espectador su propia tesis sobre este tema. No hay salidas, y en el fondo, pues, el matar a otra persona puede ser también un acto de amor, ¿no? Y luego las relaciones, por ejemplo, de esos padres con la hija son absolutamente parciales. O sea, no, es como si no tuviesen interés, no se dejan ayudar. O sea, en este caso el individualismo es más sutil, porque va por la línea de no quiero que me lleves a un hospital y no te esfuerzo a llevar al hospital, aunque yo no te pueda atender bien aquí en casa, no se lo digas a la niña, no impliques a la niña. Todo esto como actos de amor, que en realidad son actos en parte de cobardía o en parte de... porque el amor te exige también ser exigente con los demás, no decirle, mira, te tienes que dejar ayudar, tienes que dejar que traten el dolor. Es que ni se habla de cuidados paliativos, nada. O sea, es que es como si no hubiese otras opciones más que el ejercicio de la libertad hacia la nada, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido es una película demoledora, muy bien hecha y por tanto muy demoledora, minoritaria ciertamente, pero es que está en la carrera a los Oscars, está nominada a los BAFTA, a varios, además a los Oscars puede estar nominada a varios, los Globos de Oro. O sea que mal.
Digamos,
o sea,
es una expresión de la ideología del momento.
Totalmente, totalmente, y sobre todo es que te la impone. O sea, yo en eso, en una obra de arte, creo que eso es un defecto claro, y no solo de un planteamiento moral, sino un planteamiento del guión.
Es poco
forzando,
abierta la obra.
Está muy poco abierta, no deja libertad al espectador porque no te da elementos de juicio, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué más tenemos en la cartera de este fin de semana?
Pues mira, Volver a Nacer.
Os quiero presentar a mi amiga italiana. Este es Diego, fotógrafo, un amigo americano.
Me quedé embarazada.
¿Y no has querido decírmelo?
Lo perdí enseguida.
¿A esto lo llamas amor?
Es película
pero
de
mira,
acción.
Lo, es la última de Penélope Cruz, tiene un poco de acción, tiene sobre todo es un dramón como un piano, o sea, es más bien un culebrón. Este director italiano, que es actor sobre todo, Sergio Castellito, ya dirigió a Penélope Cruz en No te muevas, en uno de sus mejores trabajos. Aquella película estaba muy bien, era también muy melodramática.
¿Y Penélope Cruz no te ha gustado en esta película?
No, no, me ha gustado, es lo mejor de la película Penélope Cruz. El problema
es el guión.
El problema es el guión. El guión se le va de las manos. Está basada en una novela de la propia esposa de Sergio Castellito, Margaret Mazzantini. Y es un guión interesante porque son los dramas que recuerda una mujer en el pasado, ahora en la actualidad, sobre los dramas que vivió en 1992 durante el asedio de Sarajevo y toda la guerra de los Balcanes, sus relaciones con un fotógrafo, en fin. Pero acaba siendo un culebrón tan grande que aunque está bien rodada, incluso en las escenas de guerra y tal,
se te cae
la película. Y los esfuerzos que hacen los actores son buenos, se nota que Sergio Castellito es un buen director de actor y sobre todo, insisto, Penélope Cruz está muy bien, pero la peli no funciona en absoluto, vamos. Yo la vi en el Festival de San Sebastián y recibió críticas bastante duras. Otra película también de bélica, con componentes bélicos, es El Páramo, que es una película colombiano-argentino-española sobre un pelotón que va persiguiendo a la guerrilla y acaban en un sitio espeluznante donde han muerto todos los anteriores y donde hay una señora empotrada en la pared que la sacan, está ahí metida detrás de una pared y parece que es una bruja. En fin, esto intenta ser, yo creo, que una parábola sobre el drama de la guerra, pero se le va un poquito de las manos a este director novel, Jaime Osorio Márquez, que muestra de todas maneras buenas maneras en el rodaje. La comedia esta semana, para oxigenar tanto dramón espeso pesado de Franco Racci, que este habitualmente hace comedias petardas, esta es un pelín petarda, o sea, recurre un poco a lo zafio, pero un poquito solo a lo escatológico, pero luego tiene su gracia porque es Kevin James, que es un profesor de un colegio que para sacar dinero para el aula de música se dedica a participar en peleas de estas de artes marciales mixtas, que se llaman. Y entonces tiene bastante gracia, o sea, se deja ver, o sea, no es la zafidad de otras comedias que hemos comentado en los últimos tiempos, sino que es una película realmente casi para todos los públicos. Luego, la rareza esta semana, que es El muerto y ser feliz, de Jaime Rebollo, con una gran interpretación de José Sacristán, en un guión que no se sabe dónde va, porque es la historia de un ex matón, o a lo mejor matón todavía, que deambula por Argentina y entonces le pasan cosas. Una película sórdida y críptica, todo el rato hablada con voz en off, agotadora. Realmente, le han dado unos cuantos premios, él es candidato al Goya por su interpretación, es lo mejor él, desde luego. Lola Versus es una película de estas neoyorquina, de treintañeros en crisis, igual, con muy poquito vuelo, ¿no? O sea, casi no hay perspectiva antropológica de los personajes, y aunque está bien escrita y no está mal interpretada, sobre todo por Greta Gerwig, que es una actriz que la hemos visto recientemente en alguna película interesante como Damiselas en apuros, no funciona la película. Es la típica visión rastrera de la juventud actual, sin contrapuntos que permitan otra visión de la vida. Y luego dos documentales que no hemos visto porque no nos lo han pasado, pero damos noticia de ello. El día que murió Gracia Imperio, debe ser bastante sórdida, de Francesc Betriu, y es sobre la historia real de la muerte, que apareció muerta en el año 68, pues una vedette conocida, pues eso, en Valencia sobre todo, Gracia Imperio. Por el tráiler y tal es sórdida y un poquito tendenciosa desde el punto de vista ideológico. Y luego Marcos, el lobo solitario, tiene muy buena pinta. Yo no he podido verla, pero Gerardo Olivares, su director, es el que hizo Entre Lobos y otros grandes. Entre Lobos era de ficción, pero luego ha hecho otros documentales y esto mezcla un poco el making of de Entre Lobos para contar la historia real de Marcos Rodríguez Pantoja, que pasó 12 años en Sierra Morena conviviendo con una manada de lobos. Interesantísimo.
Olivares es un buenísimo director.
Ah, bueno,
y era
ha sido
un buen
compañero
de clase.
Fue compañero tuyo. Sí. O sea que estará bien, esta hay que verla. Tengo ganas, pero no nos lo han pasado a la prensa.
Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Gracias
por haber estado con nosotros.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy, como les venimos contando desde las 6, se celebra el Comité Federal del PSOE, que es el máximo organismo entre congresos. Está con nosotros Guillermo Fernández Vara, que como saben es una persona, un líder del PSOE en Extremadura, pero también un casi amigo de este programa porque nos atiende con frecuencia cuando le llamamos. Señor Fernández Vara, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Nos habían dicho en el Comité Territorial que en el Comité Federal de hoy iban a poner ya la fecha de las primarias, pero ya ahora nos han dicho que tampoco de este Comité Federal van a salir las primarias. Estamos un poco despistados. Al final, ¿cuándo vamos a saber cuándo son las primarias del PSOE?
Yo creo que lo que saldrá del Comité Federal dentro de un rato será el calendario aproximado. O sea, diremos cuándo vamos a hacer la conferencia política. Hemos dicho que será en otoño. Va a haber 5 miniconferencias que vamos a hacer desde ahora hasta la conferencia de otoño. Y luego se marcará el espacio, los meses en los que se hará la primaria, ¿no? No se trata de decir la fecha, si se trata de que salgamos con un calendario más o menos previsible, en unos tiempos que debe estar de acuerdo conmigo que hacer planes aquí a más de 6 meses es larguísimo plazo, pero en fin, hagamos el ejercicio teórico de intentar hacer un calendario. Yo creo que eso sí va a salir, y creo que además sobre eso puede haber un cierto grado de consenso dentro del partido.
Bueno, pues díganos, porque la dirección del partido dice que cuanto más tarde mejor, más bien al final de la legislatura. Y bueno, hay gente que prefiere que sean antes. ¿Usted cuándo cree que deben de ser las primarias?
Yo creo que tienen que ser lo suficientemente pronto como para que dé tiempo a que quien vaya a ser nuestro candidato, el que resulte elegido en las primarias, sea Rubalcaba o sea otro, pueda aparecer ante la ciudadanía como una alternativa de gobierno, pero también lo suficientemente tarde como para que nos dé tiempo a, en este tiempo, estar discutiendo de lo más importante. Yo creo que en la...
Bueno, pero ¿eso qué significa? Señor, porque me responde casi con un acertijo.
Debemos dedicar el año 2000, desde luego no en el 2013,
¿sí?
Y a partir de la primera del 2014 hasta las autonómicas hay un año, pues en ese año creo yo que sería lo más lógico. Si la sociedad española de hoy no es la sociedad española de hace 4 años, ni de la de hace 6, ni de la de hace 10. ¿No? Yo creo que en estos momentos es imprescindible que nos demos cuenta que lo que están esperando no son caras, sino soluciones. La gente está un poquito cansada de las caras y está un poco falta de soluciones. Yo creo que es lo que nos está exigiendo.
Ya, el señor Griñán, que es el presidente del partido, dijo hace unos días que el señor Rubalcaba tenía que decir ya si se presenta o no a las primarias. Luego el señor Griñán parece que dio un paso para atrás. ¿Usted cree que, además de fijar el calendario, Rubalcaba tiene que decir hoy o enseguida si va a ser candidato o no a las primarias?
No, yo creo que a Rubalcaba lo elegimos no hace ni siquiera un año secretario general del partido, y tiene que liderar este partido para construir un proyecto alternativo y de mayoría social en nuestro país, y esa es su obligación. Y es su obligación, no, es el encargo que le hicimos en el Congreso. Yo creo que a eso es a lo que se tiene que dedicar y a lo que se está dedicando, ¿no?
Ya, entonces se equivoca.
Decidimos en ese mismo Congreso una cosa que en España va a ser una novedad, y es que el próximo candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del Gobierno de España no lo vamos a elegir solo los militantes, sino se va a hacer en primarias abiertas, lo cual constituye un cambio muy significativo en la manera de elegir a los candidatos de este país. Y eso significará que, llegado un momento, tenemos que articular el procedimiento para hacer eso y para determinar quién es nuestro candidato. Pero nuestro candidato no es nuestro secretario general, ¿eh?
Ya.
El secretario general fue Rubalcaba, que lo eligió el Congreso y que está haciendo el trabajo que yo creo que el Congreso le encargó, y además que creo, honestamente, que lo está haciendo bien.
Lo que pasa es que las bicefalias en la historia del PSOE han funcionado mal. Pero entonces, ¿se equivoca Pepe Griñán y Carme Chacón de meterle presión ahora a Rubalcaba para que se defina?
Mira, yo creo que en estos momentos lo que tenemos que ser conscientes es que lo que está esperando de nosotros los ciudadanos no es que le pongamos una cara bonita delante de sus ojos, sino que le pongamos soluciones a los problemas. En este país, en esta querida España, hay gente hoy que come 2 veces al día porque no puede comer 3. Hay mucha gente que no puede llevar a su hijo a la universidad porque no puede pagar la matrícula. Entonces, lo que están esperando es soluciones a esos problemas. La cara que le vayamos a poner después, yo creo que es consecuencia de que tengamos discursos. Si no tenemos discursos, da igual que pongamos a Pepito o a Juanito, porque dará igual. O sea, el PSOE, la gente dejó de sintonizar Radio PSOE y tiene que volver a sintonizarla. Y eso no es una cuestión de cara, es una cuestión de música y de letra. Si eso no lo entendemos, no habremos entendido nada.
Bueno, pues, ¿qué le parece a usted la propuesta que también el presidente del partido, José Antonio Griñán, ha hecho en los últimos días? Presentó en la Fundación Alfonso Perales esta semana una propuesta de una España federal. ¿A usted esa música le suena bien o no le gusta?
Yo le voy a decir una cosa. El PSOE son 4 letras, Partido Socialista Obrero y Español.
Sí.
Lo más importante ahora es la E. Sin la E, ninguna de las otras 3 tiene ningún sentido en estos momentos. O eso lo entendemos o tampoco habremos entendido nada. Es decir, el partido tiene la obligación de saber que para ser partido, para ser socialista y para ser obrero, tiene que ser profundamente español. Y eso lo tenemos que tener claro, porque si eso no lo entendemos, no habremos entendido nada. Todo lo que sea distorsionar que este es el partido que aspira a ser el partido de una mayoría de españoles, todo lo que sea distorsionar eso será no hacer que los ciudadanos de este país no nos entiendan. Yo creo que tenemos que poner el énfasis en que se nos entienda bien que somos un partido al servicio de este país. Este país se llama España. Todo lo que no sea eso, luego hablamos lo que queramos, luego discutimos, sí, esto cómo lo ponemos o cómo lo escribimos. Pero tenemos claro eso. Si tenemos claro eso, tenemos que entender que no podemos ser socialistas si no somos antiespañoles, y somos de todos y cada uno de los españoles. Yo creo que esa es la base fundamental de lo que tiene que dar muy claro. Y luego ahora también decimos cómo le llamamos, y lo explicamos, y lo intentamos poner negro sobre blanco, intentamos adaptarlo a una reforma constitucional. Tenemos claro que este es un partido que lleva las siglas de España en su nombre, que las ha llevado desde siempre, y que eso es, en estos momentos históricos, es lo más importante, que quede claro. Sí, bueno, pues si queda claro, tendremos que tomar algunas decisiones para que eso no le quepa duda a nadie ni en ningún sitio, ¿no?
Pero entonces entiendo de sus palabras que lo de la idea de federal no le gusta mucho a usted.
No, que yo creo, no es que me guste o me deje de gustar, es que lo que tenemos en España, que es la España de las autonomías, es un desarrollo autóctono que hicimos, sí, que es tan federal como lo más federal. ¿Eso necesita unos ciertos ajustes? Probablemente. ¿Necesita llevarlo a la Constitución? Probablemente. ¿Necesita que quede claro que la Constitución la dejamos sin desarrollar y se ha desarrollado luego vía estatutos de autonomía y es necesario decir lo que le corresponde como competencia al Gobierno de España y todo lo demás puede ser de las autonomías y no al revés como hemos hecho? Probablemente. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que los españoles ahora mismo no están pendientes ni obsesionados con que desarrollemos o no desarrollemos un modelo federal o no. Lo que quiere tener claro es si tenemos respuesta para este país.
Ya.
Al margen de los nombres. ¿Tenemos respuesta? Nos atenderán. No tendremos respuesta. Digamos lo que digamos, no nos harán ni puñetero caso.
Bueno, y mensaje antes de que empiece el Comité Federal para la gente del PSC, porque decían que iban a abstenerse de cualquier propuesta soberanista. Ya parece que han echado un pasito atrás después de lo de Esquerra y CiU. Por cierto, ¿a usted qué le parece esa declaración que han firmado, esa declaración a favor del pueblo soberano de Cataluña? ¿A usted qué le parece eso?
Cuando yo antes decía o comentaba que para mí en estos momentos de las cuatro letras del PSOE la más importante es la última, lo digo por esto, ¿no? Es que nosotros somos incompatibles con esa declaración, es decir, yo milito en el PSOE porque entiendo este partido como un partido en el que aspira a tener un país en el que quepamos todos, porque el principio máximo al que debemos aspirar es al de igualdad y solidaridad, ¿no? No el de tentaciones secesionistas e independentistas que no conducen a nada y que además no le dan respuesta a los problemas que la gente tiene hoy. En Cataluña hoy hay una sanidad que no es la que había hace unos años, pero hay cinco o seis televisiones. Entonces, eso es lo que no se puede intentar disfrazar como se está intentando disfrazar por parte del actual gobierno catalán y de, en este momento, quien es su apoyo, que es Esquerra, ¿no? Y yo no tengo nada contra quienes democráticamente hayan podido ganar unas elecciones. Yo lo tengo contra quienes, participando de unas reglas del juego, a mitad del partido las quieren cambiar.
Ya, entonces, por lo que está usted diciendo, sus compañeros del PSC se están equivocando.
No, por lo que yo estoy diciendo, creo que tenemos que dejar bien claro cuál es la posición que el Partido Socialista Obrero Español tiene para Cataluña. Y eso es lo que tenemos que dejar bien claro. Y que conste, que lo he dicho en muchas ocasiones, y si hoy hace falta lo volveré a decir, la actual dirección del PSC, a mi juicio, es la dirección más decente en relación con el PSOE que ha habido, porque es absolutamente leal. Es decir, vienen y cuentan en las reuniones del partido aquellas cosas que tienen pensado hacer y decir, con lo cual era algo hasta ahora inusitado, es decir, normalmente venían poco y hacían mucho, y ahora vienen y al menos por lo menos lo cuenten y lo comparten, ya. Se pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo evidentemente estoy absolutamente en desacuerdo con que tengamos actitudes tibias con algo que no se puede discutir. Si la unidad de España no está en discusión,
ya.
Y si la unidad de España está en discusión, este partido tiene un problema grave, porque este partido es un partido que tiene la E de España en sus siglas. Entonces eso es algo que tenemos que dejar bien claro, y si eso lo tenemos claro, yo creo que será más fácil entender todo lo demás.
Ya, y para terminar, de Tomás Gómez, ¿me dice usted algo? ¿Qué piensa usted del líder de los socialistas madrileños?
Pues que nos sentamos al lado en el Consejo Territorial,
¿sí?
Que en algunas cosas coincidimos y en otras no coincidimos. Yo he podido coincidir en él en la defensa de la sanidad pública.
Suave.
En la defensa de la sanidad pública, pues coincido de manera clara. En la defensa de los servicios públicos que nos igualan, tengo una idea clara. Ahora, en pedir un congreso extraordinario para dentro de seis meses, no tengo absolutamente ninguna coincidencia con él, porque me parece una idea absolutamente absurda, ¿no? Pero se trata de que podamos convivir en un partido, personas que tenemos, a las que nos une una idea de la sociedad y de las soluciones para los problemas que la sociedad tiene, aunque tengamos en un momento dado pues perfiles distintos o visiones parciales distintas, y esa yo creo que ha sido la grandeza histórica y lo que ha permitido al PSOE ser un partido de mayoría, el que ha sido capaz de agrupar en su seno a personas que teniendo viviendo bajo las mismas siglas y la defensa de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad y de la justicia social, pero tenemos unas visiones de, de, de partido, pues en algunos momentos que han podido ser contrapuestas, y ahí estamos para debatir, discutir y hacer siempre lo que diga la mayoría, que es de lo que se trata, y es la base de la democracia interna de los partidos. Se discute, se debate y se vota, y al final lo que diga la mayoría es lo que se hace, y esa es mi decisión, la haya yo apoyado o no, pero esa es mi decisión, ya. Y es lo que parece no haberse entendido después del último congreso, ¿no?
Señor Guillermo Fernández Vara, gracias por haber estado con nosotros, que tenga usted un buen comité federal, que arreglen ustedes al PSOE, que le hace falta mucho a este país un partido de oposición. Gracias.
Muy bien, muchas gracias y buen día.
Buenos días. Faltan 5 minutos para las 8, estamos acabando, nos da tiempo para echar un vistazo rápido a la prensa con la ayuda de Gloria López Navas.
En ABC, titular más destacado, con la imagen más destacada también de la portada, para Ángel Carromero, libertad para Carromero, es el titular de ABC. En El Mundo, Puyol presiona a Interior para que no investigue su fortuna. Dice que el expresidente de la Generalitat acusa al ministro Fernández Díaz de utilizar la policía política para la destrucción de su familia. En El País, el descontrol en la policía tumba el número 2 del Ministerio del Interior. Añade este diario que el escándalo de los informes fantasma y la parálisis en las operaciones llevan al ministro a prescindir de su mano derecha. En el diario La Razón, un esfuerzo contra la crisis, anuncio de que durante un mes el periódico va a costar solo 1 euro de lunes a jueves. Y en La Vanguardia, la propuesta soberanista de CiU y Esquerra sin apoyos en el Parlamento.
Gracias, Gloria. Esto que está sonando es Every Breath You Take. Y es que esta noche en la Sala Lemon de Madrid hay un tributo a Police y a Eric Clapton, y hemos querido acabar con este tema que es un auténtico clásico, cada respiro que tú tomas, una auténtica canción de amor. Con este tema terminamos, que tengan un estupendo sábado, les dejamos en compañía de Cristina López Schlichten.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.